Bienvenidos, es un placer acompañarlos con la información al mediodía en este miércoles 29 de enero. El suroccidente del país sigue siendo epicentro de las acciones terroristas de las disidencias. En zona rural de Río Frío, en el Valle del Cauca, detonaron dos motocicletas bomba esta mañana y se mantiene en el Catatumbo los enfrentamientos entre las organizaciones criminales del ELN y las disidencias. Aquí en el edificio de la Contraloría, en la avenida 26 en Bogotá, hay una alerta por un caso de meningitis, un funcionario de 38 años que terminó en una UCI, y hay un desalojo preventivo de algunos de los pisos, trabajo remoto, especialmente para los compañeros que tuvieron contacto con este funcionario, aunque la Secretaría de Salud ha insistido aquí en Bogotá que no hay motivo de alerta. En el Tolima hay una vigilancia así especial por unos casos de fiebre amarilla y se está desarrollando una vacunación masiva. Esta mañana llegó el tercer avión, Carlos, con colombianos deportados desde los Estados Unidos, pero sigue sin anunciarse cuándo se abrirán de nuevo los servicios consulares aquí en Bogotá, y continúa el debate jurídico sobre la condena que pesa sobre la influencer Epa Colombia, ahora empresaria de las queratinas, y las consecuencias de esa decisión ratificada también por la Corte Suprema de Justicia esta mañana. Muchas noticias en esta jornada, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes a todos los oyentes, saludos cordiales, por supuesto, a Carolina, a David, a Juan Camilo. Mire, Alejandro, que en el caso del tercer avión y lo que usted habla de los servicios consulares, sobre todo el trámite de visas en la Embajada de Estados Unidos acá en Bogotá, todavía es incierto, pese a la reunión de alto nivel que se adelantó en las últimas horas como canciller de Luis, del canciller Murillo.
Ese fue como el último acto, ¿no?
Sí, señor, y se quedó allá en Estados Unidos porque también le quitaron la visa, y él entró con la visa como diplomático, es decir, como canciller, porque a raíz de las sanciones que se establecieron, o mejor, las medidas en contra de Colombia que tomó el gobierno Trump, a raíz de todo lo que pasó el fin de semana, él se quedó sin ciudadanía porque había renunciado para ser canciller, y sin visa, con todo lo de Petro. Lo que ha trascendido, hombre, solo unos meses, como 9 meses nomás, muy poquito.
Para renunciar a la ciudadanía, si hubiera valido la pena. Bueno. Sé que Carolina Barco lo hizo porque ya era ciudadana, creo, de nacimiento.
Sí, señor.
Lo hizo cuando fue
canciller. Carolina Barco y Saxon, dice usted.
Pero duró 8 años de canciller.
Claro.
Aquí una palomita de un año no sé si hubiera valido la pena.
Y un poco desgastado además, Alejandro, y tal vez eso le ha pasado un poquito factura en sus reflexiones, porque lo que ha trascendido es que adelantó su salida de la Cancillería, estaba prevista que fuera para los primeros días, porque no estuvo de acuerdo en el manejo en que le dio el presidente Gustavo Petro el fin de semana desde un lugar desconocido, todavía no se ha dicho, y sin saber en qué circunstancias el presidente empezó a manejar a través de Twitter, a través de X y por su celular, las relaciones diplomática. Se lo expresó al presidente, parece que hubo una incomodidad y decidió irse anticipadamente. Por eso se espera que en las próximas horas se posesione Laura Sarabia como canciller, el actual vicecanciller como director del DAPR, y todos los movimientos que han estado previstos en esto. Alejandro, a propósito de la cancillería, Thomas Gregg and Sons ha decidido retirar la demanda que tenía contra el gobierno colombiano. No sabemos si es de las primeras gestiones o de las últimas de Murillo, a propósito de lo de la embajada en Bogotá, digo, de las últimas, porque logró destrabar, pero hasta que no llegara el tercer vuelo que llegó hoy con migrantes, no se destrabaría. Se espera que ya mañana se restablezca el servicio consular.
El presidente, aquí me están diciendo, pues estaba viendo caso cerrado.
Ah, sí, señor, porque le quitaron el celular y se puso a ver televisión. Dijeron en Twitter.
El mismo compartió un video de caso cerrado diciendo que
con lo que molestamos aquí de la muchacha que llega un afternoon. ¿Cuál algún afternoon? Usted se llama Luna, usted no se llama Moon. Alejandro, si entre las últimas gestiones de lo del servicio consular de Estados Unidos y lo de Thomas Gregg, o tal vez es la primera gestión de Laura Sarabia. En todo caso, Thomas Gregg dice, parece que me cumplieron, yo retiro la demanda. También, Alejandro, estamos comentando mucho los 3 nuevos impuestos a la luz de Comisión Interior que se establecieron o que se anunciaron por lo menos ayer en la presentación de las justificaciones ante el Congreso, y lo que hablábamos, el tercer vuelo con otros repatriados que cuentan sus historias sobre lo que vivieron en Estados Unidos.
Y vamos a la sala internacional de noticias, porque la administración de Donald Trump, en cabeza de la secretaria de Seguridad Nacional, esta muy guapa secretaria, ha tomado la dura decisión de revocar el permiso temporal de protección especial para los venezolanos, una medida que además había sido extendida ya en las horas salientes de Joe Biden, y muchos creían que Donald Trump iba a ser un aliado de Venezuela, de los perseguidos políticos, de la situación de hambre que se está viviendo allí, y al contrario ha actuado con mucha dureza, no solamente contra los carteles De la mafia, del crimen que operan en los Estados Unidos, con un golpe muy importante esta mañana, sino también revocando ese permiso, Carlos, que era fundamental.
Muchos venezolanos.
Muchos venezolanos que ahora ya no saben qué va a pasar. Juan Camilo Celi, en la sala internacional.
Cristín Noemí se llama con las buenas tardes, Alejandro y Carlos, la nueva secretaria de Seguridad Nacional, quien reemplazó a Alejandro Mayorkas, un secretario que incluso enfrentó un juicio político por la crisis en la frontera, en medio de la administración Biden. Pues es el TPS, el estatus de protección temporal que había emitido el presidente Joe Biden a mediados, sobre todo de su mandato, y lo había extendido al final durante 18 meses, es decir, que los venezolanos que estaban bajo esta cobertura tenían al menos permiso para trabajar y también para quedarse de manera legal en el país. Son 600,000 entonces los venezolanos que van a ser afectados por esta medida. Muchos de ellos, pues obviamente, amanecieron hoy llegando a sus trabajos con la incertidumbre. Todavía no ha entrado en vigor esta medida y es probable que sea demandada, como ya han sido demandadas otras medidas del presidente, por ser inconstitucionales. Hay una senadora que es muy polémica allí en Estados Unidos, se llama Alexandra Ocasio-Cortez, que representa al ala más progresista e izquierdista del Partido Demócrata, y ella estaba diciendo que esto afecta directamente los derechos de personas que tenían estatus legal allí, y que por supuesto ya va a ser una de quienes encabecen esta demanda, mientras que otros congresistas del ala más radical de la derecha, como Marjorie Taylor Greene, decían que esto aumentaba los niveles de criminalidad, los venezolanos representaban pues amenazas para la seguridad nacional de los estadounidenses allí, así que están en vilo 600,000 venezolanos, Alejandro, mientras que, como usted lo decía, parece que la posición de Trump frente al régimen de Nicolás Maduro parece ser laxa. Ya comentábamos hace algunos días que empezaron contactos ya diplomáticos entre el enviado especial de Trump para asuntos urgentes con el régimen de Maduro, y esto con el fin de tanto frenar la inmigración que va desde Venezuela hacia Estados Unidos, como por qué no negociar compra de petróleo, algo que Trump había dicho que no lo iba a hacer una vez estaba empezando a firmar los primeros decretos en sus primeras 24 horas como presidente. Sin embargo, pues no se descarta que no haya ninguna sanciones y al contrario, pues haya algún tipo de pacto o al menos cercanía entre el gobierno de Trump y Nicolás Maduro. Así que en vilo estos 600,000 migrantes que estaban hasta ahora legalmente desde Venezuela en Estados Unidos.
Y en deportes, Carolina Castellanos, Juanfer Quintero hizo su primer entrenamiento con el América de Cali. Carolina, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Un saludo especial a Carlos y, por supuesto, a todos los oyentes. Y es que desde ayer en la tarde es noticia Juan Fernando Quintero, después que el América de Cali presentara a través de un video muy creativo, hay que decirlo, integrando el tema de las apuestas, el tema de los juegos. Y
pero
allí.
¿Gladiadores y eso no?
No, gladiadores no. Juegos de mesa, juegos de póker y estas cosas, juegos un poco más elaborados, por cuenta de revelar el número que llevaría oficialmente Juan Fernando Quintero, que es el número 8. Muchos creyeron que era el número 10 y hasta el máximo accionista del América, Tulio Gómez, estuvo haciendo un poco de chiste en las redes sociales porque decían, bueno, y los piratas con la camiseta que pusieron el número 10, ¿qué van a hacer ahora? Porque oficialmente va a llevar ese número 8.
Sí, señor, como
8.
Hicieron con James, que empezaron a vender la camiseta antes de tiempo.
Eso es lo que se confirmó en las últimas horas. El número 8 va a llevar Juan Fernando Quintero, que ya fue presentado oficialmente en el América de Cali. Y hoy precisamente la noticia es que ya integró la primera práctica bajo las órdenes de Jorge El Polilla da Silva, que es el técnico oficial del equipo Escarlata. Se espera conocer cuándo podría debutar Juan Fernando Quintero. Todavía no se tiene claro si va a ser este fin de semana o si lo aguantarán un poquito, teniendo en cuenta que hasta ahora se está sumando a los trabajos de pretemporada. Ya finalizó, pero digamos de trabajos del día a día en el equipo caleño para saber cuándo va a poder debutar con la camiseta.
reacciones de artistas por la política migratoria, pero también del trato a las minorías sexuales, étnicas de Donald Trump. Ahora Madonna, que se suma también al reclamo de Selena Gómez. Ese sí sin llanto, aunque Selena Gómez terminó vaciada por un republicano.
Que dijo que la iba a deportar también.
Que también la iban a mandar, que por como ella era de que tercera generación.
Era de tercera generación, que si quería que la mandaran también para México.
Sí, señor, un ex candidato republicano al Senado por Utah, Sam Parker, quien le sugirió que la artista debía ser deportada a México, lo que ustedes dicen, alegando que su familia obtuvo la ciudadanía en amnistía en 1987.
Pero ella nació allá.
Ella nació justamente en los Estados Unidos.
Son los abuelos los que emigraron.
Y sí, es ciudadana norteamericana, pero bueno, dice en el mensaje, Selena Gómez eligió a los ilegales en lugar de Estados Unidos. Quizás Selena también debería ser deportada. Y ella le responde en una breve mensaje en sus redes sociales. Oh, señor Parker, gracias por las risas y por las amenazas. Es parte de la respuesta que le da Selena Gómez, que como habíamos dicho, es parte, digamos, de las críticas por los ciudadanos mexicanos, sobre todo por su reciente participación en la película Emilia Pérez. Y volvamos a Madonna porque también ha sido, digamos, parte de las respuestas, las reacciones, sobre todo a favor, porque lo ha estado hace muchos años a favor de la comunidad LGBTIQ+, utilizó su cuenta de X para rechazar las políticas del mandatario. En su mensaje pues escribió: es muy triste ver cómo nuestro nuevo gobierno está desmantelando lentamente todas las libertades por las que hemos luchado y ganado a lo largo de los años. Y este pronunciamiento de la reina del pop se produce pues tras la firma de la orden ejecutiva priorizando la excelencia y la preparación militar, donde pues se le impide a las personas transgénero que puedan enlistarse a servir al ejército de los Estados Unidos. Y recordemos que esta medida revierte la decisión que hizo Joe Biden en el 2021, que garantizaba de alguna forma la inclusión de las Fuerzas Armadas de las personas pues diversas, las personas de la comunidad.
Ella sí habla con autoridad, porque desde los 80s o antes está al lado de la población LGBTQ+, al punto que la propia Iglesia Católica la excomulgó.
Y muchos están recordando, y si Trump fuera presidente y hubiera llegado el barco, el Mayflower, con esos padres fundadores, también los hubiera deportado. 12-12.
RCN Noticias del Mediodía.